Buenos días, iglesia. Sean todos bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Bueno, les voy a pedir que por favor me acompañen en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Y les voy a pedir que el que tenga la facilidad que se ponga en sus rodillas para encomendarnos al Señor. Vamos a orar. Padre, aquí venimos ante ti, Señor. En nuestra fragilidad, Señor, dependemos de muchas cosas, Señor. Tantas cosas, Padre, que están en el mundo, Señor, que una gripe, Señor, nos puede dejar acostado en la cama, Señor. Corremos y nos cansamos, Señor. Somos susceptibles a muchas cosas, Señor. Así que reconocemos, Señor, que necesitamos, Señor, hasta de la comida, la bebida, el aire que respiramos para existir, Señor. Y todo esto tú lo provees, Señor. Padre, tú no necesitas nada, Señor. Ni siquiera nuestra adoración, Señor. Te adoramos, Señor, y doblamos nuestras rodillas porque tú eres digno, Señor. Solamente por eso, Padre. En esta hora, Señor, te rogamos, Señor, que tú hables a tu pueblo, Señor. Que nos hables, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor. Que tú hables a través de tu palabra, Señor, de la Biblia que tú nos has provisto, Señor. Que tú hables lo que necesitamos escuchar, Señor, no lo que queremos escuchar, Padre. Que tú uses este púlpito, Señor. Que tú uses mi voz, Señor. Que voy a hablar de parte tuya, Señor, y no lo que yo piense, Señor. Te pido, Señor, que pongas palabra en mí, Señor, y que prepare nuestros corazones, Señor, y que estén dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, por este tiempo, Señor, y que bendigas a la iglesia, Señor. Que derrame gracias, Señor, sobre tu iglesia, Padre. Porque cuando hay gracias, Señor, tu pueblo te escucha, Señor. Tú le hablas, Señor. Si hay misericordia, Señor, dentro de la iglesia, tu iglesia escucha y tu iglesia actúa, Señor, con fe, Padre. Te pedimos misericordia y gracia para tu iglesia, Señor, y que nos dé fortalezas, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares y por favor abran su Biblia en Romanos 5. Vayan buscando Romanos 5. Empezamos desde el último domingo de septiembre a tener una serie de prédicas de avivamiento y reforma. Hoy tenemos la condición espiritual del hombre ante un Dios perfectamente santo. Entonces vamos a estar en Romanos 5, del capítulo 12 al 21. Voy a ir leyendo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae la condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él. Él nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, este pasaje es bien hermoso, pero también hay que ponerle mucha mente porque sí habla de nosotros y hace una muy buena conexión a nosotros. Quiero que pensemos por un momento que siempre hay un pero en nosotros, en nuestra vida, siempre hay un pero. Si tenemos pero en el trabajo, está bien el trabajo, la paga es buena, pero el jefe es malo. O la paga es mala, pero tengo un jefe tremendo. O el jefe es malo, la paga es mala, pero el ambiente de trabajo es bien sano. Entonces siempre hay un pero. O si vamos a comer a un lugar, la comida estaba rica, pero le faltó. Siempre hay un pero. Ahora, yendo a cosas más serias, podemos ser en la casa. La casa está bien, pero tiene problemas, tiene fallas eléctricas. Mi matrimonio, pues, me gusta mi matrimonio, pero a veces no me gusta esto de mi esposo, o a veces no me gusta esto de mi esposa. Mis hijos van bien en clase, pero la maestra tal cosa. Siempre hay un pero en esa vida. Y ese pero lo que hace es mostrar que nuestra vida no es perfecta. Y eso es bueno, porque realmente, si nuestra vida no es perfecta, la vida en general no es perfecta. Y eso también es bueno. La vida no es perfecta por causa del pecado. Es el egoísmo que hace que hayan problemas y son muchas cosas del pecado que hace que la vida no sea perfecta. Y el pecado vino al mundo por un solo hombre, como lo leímos aquí. Pero ya cuando hablamos de pecado, ya alguien puede decir, no, mi vida no es perfecta, pero estoy satisfecho con mi vida. Voy bien, no me quejo. Pero igual, nadie aquí puede afirmar que la vida sea perfecta. Así que todos estamos afirmando que la vida no es perfecta. Y esto es porque todos estamos conscientes de que el pecado existe, aunque no le llamemos pecado. Entonces, nosotros podemos ver que el pecado existe y por eso la tierra gime, por eso son terremotos, inundaciones y demás cosas. Y nosotros lo podemos ver hasta aquí en Managua. Entonces, nosotros podríamos decir, eso no es porque la tierra está gimiendo, que venga el Señor. Eso es porque Managua se planeó mal. Hubo un mal estudio urbanístico en Managua. ¿No habrán sido hombres egoístas que solo empezaron a ganar y no hicieron bien el estudio por eso? Puede ser eso. Entonces, al final, la tierra va a mostrar que está gimiendo. Además, ¿quién mandó la lluvia que causó la inundación? La tierra gime para que venga el Señor. Y los que hemos creído en Él, estamos gimiendo y debemos de estar gimiendo para que nuestro Señor venga. Entonces, parte de este pensamiento nosotros lo miramos en la carta de los romanos. El Espíritu Santo lo provee a la iglesia por medio de un hombre, Pablo. Pablo escribió la carta a los romanos, pero él no fundó la iglesia en Roma. Él solo hizo una carta y en la misma carta ustedes pueden leer, espero conocerlo algún día. Él no fundó esa iglesia. Probablemente se piensa que un grupo de judíos que vivían en Roma fueron al tiempo de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, y ellos escucharon, en el lenguaje que ellos hablaban en Roma, ellos escucharon el Evangelio, y probablemente esta gente fue y empezó una nueva iglesia, judíos, cristianos y gentiles, o sea, los que no eran judíos, cristianos, en la ciudad de Roma, plantaron una iglesia en Roma. Entonces, después Pablo se da cuenta de que hay una iglesia en Roma y él escribe esta carta. Pablo sabía cuál era la necesidad de la iglesia en Roma. Ya era una iglesia, pero necesitaban lo mismo que nosotros hoy, el Evangelio. Entonces, vamos a ver un poco del trasfondo de los romanos. Pablo expresa unos puntos en su carta. Hay más puntos, pero lo que podemos ver es de que quién es Dios, quién es el hombre, cuál es la condición de nosotros los hombres ante Dios y cuál es la única solución, Cristo. Esos puntos son los que nos vamos a enfocar. Entonces, Pablo estaba muy claro y él lo planteó en su carta a los romanos de que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada bebé, cada feto que está en el vientre de su madre fue representado por Adán en el jardín del Edén. Porque la misma palabra de Dios lo dice. Adán fue el representante de toda la humanidad. El mismo nombre de Adán significa humanidad. Es el primer hombre y es el hombre que representa. Entonces, a veces nosotros tenemos como que no me gusta que me relacionen con Adán. O a veces cuando viene una visita de fuera o de otro país, nos da pena decir, digamos, tal vez de nuestro presidente o algo. Pero realmente él es el que nos presenta, políticamente hablando. Entonces, lo podemos ver también en el fútbol. Ahí sí nos gusta que nos representen. Si va un equipo ganando, va ganando Nicaragua, dice uno. Hasta donde logremos llegar, ¿verdad? En el fútbol. Entonces, ahí andamos alegres y estamos diciendo, vamos ganando. Pero nosotros no fuimos a jugar. Nosotros no nos entrenamos. Pero sentimos que ese equipo nos está representando. Entonces, eso mismo está ahí presente e ilustra cómo Adán nos representa, aunque digamos yo no tengo nada que ver con Adán. Y toda la raza humana salió de Adán y Eva. Así que todos venimos de él. Y esta es la razón por la que Pablo dice, todos pecaron en Adán. Entonces, la iglesia en Roma recibió esto de una mejor manera, porque ya en ese tiempo se hablaba de que había algo en el hombre que era la maldad, pero no se había definido bien. Entonces los filósofos griegos y romanos trataron de definirlo, pero no llegaron a la verdad de Dios. Entonces Dios expresa muy bien cuál es esa verdad. Pero la iglesia recibió bien porque miraba, es cierto, yo a veces no estoy en mi casa, a veces tengo falla, a veces trato de excusarme, y Adán se pretendió excusar con su hoja de higuera. La iglesia en Roma fácilmente, en el primer siglo, se conectaba con Adán. Cuando le hablaban, entonces, así como Adán lo representó, Cristo también vino a representarlo. Entonces, por uno solo que pecó, ustedes también son constituidos pecadores y ya está la raíz de querer desobedecer a su Creador. Y cuando salgan de la pancita de su mamá, van a empezar a querer desobedecer a Dios, porque tienen la mancha del pecado. Entonces, ellos sienten esa conexión fuerte, pero después miran la gracia de Dios. Ahora Cristo es el nuevo Adán, el postrer Adán, el que representa a toda la humanidad. Y dice el versículo 17, a los que recibieron esta gran verdad, los que recibieron a Cristo, Jesús los representa. Entonces para ellos era fácil recibir esta idea, y es Cristo visto como el postrer Adán, así sale en la Reina Valera, en 1 Corintios 15, 14. Pero ¿qué pasó con el pasar del tiempo? Cuando esta carta se escribió, era el año 67, 68 después de Cristo. Pero después pasaron varios años y las cosas cambiaron. 160 años después de haber recibido la carta, entonces Pablo manda la carta y a los 10 años aproximadamente él muere en Roma. Él murió en esa iglesia, no pudo seguir hasta España, por lo menos pues no está reflejado aquí. Entonces, 160 años después de que la iglesia en Roma lee esta carta como que fuéramos nosotros, y 150 años después de que nosotros pues ya enterramos a Pablo, ya lo entregamos, ya se fue. Entonces ya la iglesia está en el año 217 después de Cristo. Y en el año 217 muchas cosas cambiaron en la iglesia en Roma. Ya ellos empiezan a atesorar una filosofía griega que fue constituida en el año 800 antes de Cristo. En el tiempo de los reyes de Israel, Grecia estaba constituyendo su filosofía, se llamaba algo así como la dualidad. Hay una parte en el hombre que es buena y hay otra parte del hombre que es mala. Eso es lo que piensa la filosofía humana. Pero el pensamiento de Dios es otro, y lo vamos a ver. Entonces, la iglesia en Roma están los tataranietos de los que leyeron la carta y de los que escucharon la carta. Es la quinta generación. Supongámonos que nosotros ahorita somos miembros creyentes y estamos congregados aquí en Petra y pasan 160 años. Su tataranieto está aquí en el 2160, supongamos. Entonces ellos, así como los romanos, imagínense que olvidaron todo lo que usted quiso tratar, lo que usted trató de poner en la próxima generación. Hay que depender solamente en Cristo, hay que depender solamente en Cristo. Como decía la canción, ningún esfuerzo, si el Señor no bendice, el esfuerzo de las manos del hombre es en vano. Entonces hay que depender solo en Cristo. Esto no llegó hasta la quinta generación porque ellos dicen, está mejor esto. Hay una parte buena en el hombre y hay una parte mala en el hombre. Veámoslo así. Entonces ya aquí ya empiezan a agregar cosas y la iglesia de Roma ya no es la iglesia del primer siglo y solo estamos en el año 217. En el 312, después de Cristo, el tátara, 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 nieto, de los, o los tátara, 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 nieto, de los que leyeron la carta, no estoy tartamudeando, es la octava generación de los que leyeron la carta, ya había cambiado todo. Ahora viene un famoso emperador que es conocido como Constantino. Él se agrega de manera política y religiosa al cristianismo. Si él se arrepintió y creyó en Cristo, yo no lo sé. Pero yo lo que sé es que lo que cuenta la historia. Cuando él entró, él vino con sus costumbres de emperador, y como es el emperador, que entre pues, y ahora pues hay una parte buena y una parte mala de nosotros, porque no aceptar también que podemos hacer algunos cambios en la iglesia de Cristo. Empecemos a cambiar algunas cosas. Entonces, aquí es donde la iglesia cristiana en Roma se empieza a parecer más a la iglesia católica romana. Se empieza a introducir muchas cosas y va perdiendo lo que se parecía a la iglesia del primer siglo. Entonces ahora vemos un cristianismo que es político y es religioso, solo porque dejamos entrar a un emperador. Ahora, ¿es malo que vengan los reyes y los presidentes al Evangelio de Jesucristo? No, pero tienen que hacer lo mismo que todos nosotros, despojarnos de todas nuestras cargas, de toda nuestra confianza, de todo nuestro refugio vano y buscar solo el refugio que es Cristo. Entonces, yo no dudo que pudo haber un emperador creyente, pero no podemos tratar de modificar la iglesia para que la gente la acepte. Simplemente nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, cambia mi corazón, lo que no te agrada, y pon cosas que te agrade, Señor. Y eso es, eso es. Entonces, es la dependencia en Cristo. Y podríamos decir así, donde se puso la cosa más fea todavía en la iglesia en Roma, fue en el año 382. Ahora ya metieron más cosas, más, ahora sí le vamos a llamar herejía, y una de ellas fue que había un cargo para el emperador romano. Aquí ya estamos en la novena generación, ya no les voy a decir cuántos tátaras, pero es la novena generación de la primera que leyó la carta. Y ahora ellos, en el 382, había un emperador romano, y este se despojó de un cargo que se llamaba Máximo Pontífice. Máximo Pontífice significaba que este hombre era el puente máximo entre los dioses romanos y griegos y los hombres de la tierra. Pero este hombre renuncia a ese cargo, sigue siendo emperador y hay unos cambios políticos en Roma. Entonces dice el obispo de Roma, yo quiero ese cargo, yo voy a ser el máximo pontífice, pero yo no voy a ser entre los dioses y los hombres, yo voy a ser entre Dios y los hombres el máximo puente. Pero, ¿y Cristo? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es escalera, la escalera de Jacob que baja desde el cielo hasta donde nosotros. Vamos a borrar todo lo que dice la Escritura. Entonces, ya a estas alturas no pesa, no es verdad, pero suena bien, dejémoslo aquí. Entonces, ya la iglesia ya era la iglesia católica romana del cuarto siglo. Ya casi se parece a la iglesia del 1500 que se topa con la Reforma y pega un encontronazo. Entonces, ellos tenían tanta confianza en todos sus logros y poca confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez que a una iglesia le decía, mira, pero esto que estás haciendo no está en la Biblia, un momento, dice. Tenemos una carta escrita a nuestro antepasado, nuestro tátara, 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 abuelo, la novena generación. Aquí murió el apóstol Pablo. Tenemos buenas referencias de esta iglesia. Tenemos el máximo puente, el pontífice máximo, el máximo puente entre Dios y los hombres. Tenemos al Papa, tal vez le decían el máximo pontífice. Y tenemos esta iglesia que está apoyada por el Imperio Romano. Y también tenemos un respaldo político religioso, tenemos prosperidad. Eso es el respaldo de Dios. ¿Qué me va a decir vos a mí de que yo estoy mal? Váyase para allá, iglesita, o váyase para allá, hombre que está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas cosas de qué confiar a mi alrededor y no voy a confiar en lo que me diga ese. Entonces, esto lo podemos ver muy marcado en la iglesia católica romana, que ya no es la iglesia de Roma del primer siglo, y esto es lo que sigue en la historia, hasta llegar a la Reforma, que cuando entra cada hombre que dijo, mira, en la Biblia dice esto, a la hoguera. Porque es que tenemos, aquí debe estar el respaldo de Dios, porque tenemos poder político, poder religioso, poder social, tenemos muchas cosas. Y vos me estás diciendo que yo no estoy, aquí está el puente máximo entre Dios y los hombres. No, el camino es Cristo. Sí, Él es, pero Él ha constituido y tenemos una serie de hombres que van siguiendo desde Pedro, dice. Bueno. Entonces, aquí vemos un gran testimonio de la humanidad. Nosotros, separados de Cristo, no podemos hacer nada, ni mantener una iglesia bíblica. Desde aquí ya podemos ver eso. No es solo para criticar, ah, qué feo lo que hicieron, qué malo. Pensemos que esto es una muestra de la humanidad. Les dejamos una carta apostolar. Murió uno de los apóstoles ahí en su iglesia. Y la primera generación no tenía ninguna, o sea, no les escribieron por desórdenes en la iglesia, no habían errores doctrinales, no había nada. Pero aún así, separado de Cristo, la gente no puede mantener una iglesia bíblica. Entonces, esto es una enseñanza para nosotros. Entonces, ahora sí, vamos al pasaje. En Romanos 5:12, y lo voy a leer. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ahí en el griego hay una palabra que no la tenemos aquí. Cuando dice todos pecaron, hay una palabra que dice epi. Esa palabra significa en. Entonces, todos pecaron en algo que ya se mencionó antes. Entonces, hay que buscarlo en la oración. Entonces, todos pecaron en Adán. Todos pecamos en Adán. Les voy a dar una muestra. En la carta a los hebreos, dice que Abraham ofreció los diezmos. Creo que es en Hebreos capítulo 9. Y entonces, el sacerdocio levítico no había venido porque todavía Leví no existía. Leví es un tataranieto de Abraham. Entonces, cuando Abraham presenta los diezmos, dice que no había un sacerdote levita a quien presentárselo. Pero ya el mismo sacerdocio levítico estaba presentando sus diezmos a través de Abraham, porque el sacerdocio levítico estaba en sus lomos. Toda la descendencia levita salió de los lomos de Abraham. ¿Ustedes me entienden? Lo mismo pasa con Adán. Adán pone la semilla en Eva y de ahí viene toda la raza humana. Entonces, Adán es nuestro representante genéticamente hablando y espiritualmente hablando. Entonces, nosotros en este punto donde dice que todos pecaron y que Adán es nuestro representante, nadie aquí puede negar la muerte. La muerte es real. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es probable que se le haya muerto un familiar o un amigo y usted ya experimentó la muerte. Pudo ver el cuerpo de esa persona y que se mire extraño verlo sin vida, con la persona que usted convivía. Esa es la muerte. O sea, ya no hay vida en ese cuerpo. Y esa es la paga del pecado. Porque el pecado está en nosotros y nosotros pecamos. Entonces, el pecado está en el mundo porque hay pecadores. Y los pecadores, somos pecadores porque pecamos. Es necesario reconocer eso. O sea, no es que, él peca porque mucho ha sufrido. Eso no es así. Es otra cosa que la vamos a ver más adelante. Entonces, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. El pecado está en nosotros a manera de tendencia. Mire, dijimos que aún el feto, el niño que ya se está formando, desde que el esperma se junta con el óvulo, ahí hay un ser humano, ahí está un alma, un espíritu viviente. Esa persona que no es ni un grano de arroz de grande, ya el pecado está en él. Y ese niño sale, está por nacer y el niño no ha pecado aún. Pero la marca del pecado, la mancha del pecado está en él. Dice el Salmo 51 que en pecado me engendró mi madre. Y varios pasajes de la Biblia hablan de que el hombre trae la maldad en él, trae el pecado en él. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta, porque nosotros sentimos que hacemos cosas buenas y eso no nos hace pecadores. O un niño, ¿qué va a ser un niño si está chiquito? Y en la sociedad, ¿qué nos ha enseñado? Cuando éramos chiquitos, todos nosotros, incluso los más adultos, si miraban un tiernito, ¡ay, ese angelito! Entonces ya no entra el concepto que tiernito, angelito. No, el tiernito es bueno. Entonces, él no ha cometido pecado, pero aún de chiquito va a cometer pecado. Va a robar el bombón de otro niño, va a ser egoísta con su juguete, le va a mentir a la mamá. Cuando la mamá le diga, a ver los zapatos, no gusta, no quiero. Eso va a decir. ¿Qué está diciendo? No estoy dispuesto a que vos me des órdenes a mí. Yo soy mi propio jefe. Eso es lo que está diciendo el niño chiquito. Se mira dulce y tierno por sus ojitos grandotes, sus cachetitos y todo lo que tienen los niños, ¿verdad? Pero pues trae la herencia del pecado. Entonces, toda embarazada carga en su vientre un hijo bello, con todo el diseño inteligente que Dios hizo, pero con la mancha del pecado. O sea, carga un pecador. No estoy negando el valor humano que Dios ha puesto, porque Dios sí echó ganas pues en la creación del hombre. Lo dejó hasta el final para hacer a Adán y a Eva, de último. Es lo mejorcito. Pero eso no quita que tengamos la mancha del pecado en nosotros. Eso no quita que ante Dios ya estamos, o sea, vamos a ver cómo nos presentamos ante Dios. Entonces, nadie puede negar el pecado porque todos hemos pecado. Entonces, tal vez tú lo llames falla o errores, pero déjeme decirle algo. Un error es 2 más 2 es 5. Pero mentirle a su esposa no es un error. Una falla es hacer una pared desnivelada o una pared o un vestido recogido de un lado o un ruedo más chiquito que el otro. Esa es una falla. Pero el pecado es otra cosa. El pecado es hacer todo aquello que no le agrada a Dios. Entonces meditemos en eso. No confundamos las cosas. Un niño no peca cuando dice que 2 por 2 es 5. Eso no es pecado, eso es un error matemático, pero no es pecado. Entonces, Adán nos dejó una gran herencia, aparte de si ya le heredaron algún terreno, va a agregar esto también para que ya sepa, nos heredó la muerte física, algún día vamos a morir, es más, nadie sabe cuándo va a morir, ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo vamos a morir, pero sabemos que vamos a morir, es muy probable. La muerte espiritual, no siento atracción hacia las cosas de Dios, sino es porque Dios hace una obra en mí. Y la muerte eterna, y esa sí es la más peligrosa de todas, y por eso vino el Evangelio, por la muerte eterna. Porque la muerte eterna es que el hombre va a vivir separado de Dios toda la eternidad, sin Cristo, en condenación y castigo eterno. Esa es la más peligrosa de todas. Entonces, aún el creyente puede experimentar la muerte física, y experimentó la muerte espiritual desde que fue concebido. Pero cuando vino Cristo, lo trajo de muerte espiritual a vida espiritual, y ahora va para la vida eterna y no va para la muerte eterna. Entonces, eso es una gran esperanza, y eso es lo que Pablo quiere reforzar en la iglesia de los romanos del primer siglo. Y esa también es la herencia que tenemos hoy nosotros. Así que no se enojen con Adán, pero es necesario, para atesorar el Evangelio y las profundidades del sacrificio de Cristo, estar claro de que Adán era nuestro representante. Y porque Dios dijo, no es porque Adán haya dicho, Dios dijo, vos vas a representar a toda la humanidad, vos vas a gobernar aquí y vos respondés para la humanidad. Como cuando mandamos al presidente y tal vez dice algo que no nos gusta. Entonces, eso que dijo está mal redactada la oración, ya nos hizo quedar mal a toda Nicaragua. Eso mismo pasa con Adán, pero en un ambiente espiritual y que afecta a la eternidad. Entonces, nadie aquí puede huir de la muerte, nadie aquí puede escapar de la muerte, y esa es la marca para que nosotros, aunque estemos sin visión espiritual, podamos ver la muerte es real. Entonces, si la gente muere es porque el pecado está ahí. Entonces, si esto es así, nadie se puede quitar el pecado. ¿Por qué? Porque para quitarte el pecado tendrías que decir, yo ya me quité el pecado porque no voy a morir. Yo lo hice solo, te voy a enseñar cómo. Nadie ha hecho eso. Nadie ha podido. Solo Cristo puede quitar la mancha del pecado en nosotros. Y ese es el punto uno. No se aflijan, sí. La mancha del pecado en nosotros solamente Cristo la puede quitar. Entonces Dios establece a Adán como nuestro representante. Y vamos a ver unos pasajes, pero solo se los voy a mencionar. Si gustan, los apuntan, pero no los busquen. Dios ha declarado que la maldad de los hombres es mucha, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos son de continuo solamente el mal, solo para el mal. Génesis 6:5. Antes de mandar el diluvio, unos versículos antes de ahogar literalmente a toda la raza humana por el pecado y decir, voy a traer El castigo por la desobediencia. Los que se quieran salvar, entren al arca. Tienen que estar en el arca. Ya en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el arca es Cristo. Esa es nuestra nueva arca. Ahí está la alianza de Dios. Esa es la alianza, esa es la manera de Dios. El que se quiera salvar, venga a Cristo, refúgiese en Cristo. Entonces, desde aquí ya Dios dijo que la maldad del hombre era mucha. En Génesis 8:20, Él afirma que el corazón del hombre es malo aún desde su juventud. En Mateo 7:9, Jesús nos dice que nosotros, siendo malos, sabemos hacer cosas buenas. Aquí es donde nos perdemos. En la iglesia dicen que yo soy malo, pero yo miro que yo hago cosas buenas. Jesús explicó eso. Ustedes, siendo malos, saben hacer cosas buenas. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una serpiente? ¿Quién de ustedes, si su hijo le... un pescado, le da una serpiente? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado... una roca, le da un pan? Entonces nadie va a hacer eso, porque ustedes son gente mala, yo soy gente mala, que hacemos cosas buenas. Por naturaleza, así somos. Entonces, si tenemos dudas, vamos a Marcos 7, del 20 al 23. Ahí está hablando Jesús. Marcos 7, del 20 al 23. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, o sea, lo que sale del corazón. Pues adentro del corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. Jesús habló, Dios ha dicho, no nosotros. Entonces, ya creo que yo aquí es suficiente para entender de que si el hombre dice, no, yo soy bueno, yo soy un hombre bueno que a veces se equivoca, ya estaría totalmente opuesto al mensaje de Cristo. Entonces ya estaría, pretenderíamos engañarnos a nosotros mismos. Y algo muy importante, ¿por qué Dios es tan radical? Vamos a verlo así. Perdón. Imagínense que fueron invitados a una gran celebración. Entonces, ustedes tienen que llevar la copa desde su casa. Y ustedes llevan la copa de su vino. En el camino, ustedes experimentan enojo hacia su esposa, hacia el esposo, hacia su hijo. Un enojo feo, que no es de Dios. Echen una gota de veneno en esa copa. Después van caminando y miran que una persona va con un vestido mejor que el de ustedes a la celebración. Sienten envidia, sienten celo. Echamos otra copa. Van dos gotas de veneno en la copa. Vamos a la fiesta. Entonces ya llevamos dos copas y así vamos el camino. Solo con una sola cosa. Si nos identificáramos solo con una sola cosa. Pero realmente tenemos más gotas para echar en esa copa. Yo creo que la mía se rebalsaría. Todo lo que ha pasado en mi vida. Piensen ustedes en la suya. Cada gotita, ¿cuántas gotas necesita una copa para llenarse? Total, que llegamos con la copa a la celebración y nos dice el rey que nos mandó a llamar para celebrar. Supónganse, esto es una sola suposición. Comparte conmigo tu copa, yo te voy a dar la mía. La mía te va a dar vida eterna. ¿Qué tenés vos para mí? Ustedes le dan la copa sin hablar, el rey va a ver lo que es y la va a desechar. Me traes veneno. Y yo soy limpio, yo soy santo, yo soy puro, yo soy recto. Una sola copa, una sola gota que hubieras traído en tu copa era suficiente para manchar mi santidad. ¿Cómo pretendés traer esa copa ante mí? Eso hubiera dicho el rey. Ya saben de qué rey estamos hablando. Y lo que estamos diciendo es una suposición. Pero ahora piensen, ¿cuántas gotas de veneno podemos identificar? Aunque fueran pocas, es suficiente para matar a una persona si fuera veneno. Es suficiente para opacar la santidad de Dios. Entonces, Dios es santo, santo, santo. Y esa sola gota de enojo, de envidia, Él no la va a tolerar en su celebración, que es por toda la eternidad. Entonces, por eso es que a veces percibimos a Dios como que muy radical. Es porque es una celebración. Y toda esa celebración va a expresar la gloria de Él. Y Él quiere que los que estén ahí expresen la gloria del Padre y la gloria del Hijo en toda la celebración. Y luego en Lucas 16, 15, Jesús nos señala que lo que los hombres tienen por sublime delante de abominación, porque en este punto alguien puede decir, está equivocado, yo conozco la bondad del hombre, yo he visto gente actuar con una bondad. Jesús ya lo dijo, sí, siendo malo hacen cosas buenas. Entonces, lo que nosotros tenemos por sublime ante Dios es abominable. En el mejor esfuerzo humano, lo de Adán, ala, estoy desnudo, me tapo con hojas de higuera. Ese es lo que él considera sublime. Las hojas de higuera, su esfuerzo de cortarla, agarrarla, ponérsela y taparse con las hojas de higuera, ese es su esfuerzo. Lo que él considera por sublime y Dios lo considera abominable y lo quita y le pone piel de aquella criatura inocente para que él estuviera cubierto y no estuviera desnudo. Entonces, en este punto ya para resumir esta parte, el pecado ha dañado nuestra voluntad, ha dañado nuestras emociones, ha dañado nuestra mente y nuestro cuerpo. Está nuestro cuerpo porque va a morir. El cuerpo está muriendo día con día por el pecado que está presente. Y esto Dios lo dejó en su gran amor para que nosotros los pecadores viéramos que el pecado es real y es un mal que está en nosotros. Entonces, lo otro es daño físico. Y no me refiero a que estoy perdiendo perdón, daño en la mente. No estoy refiriéndome a que, estoy perdiendo la memoria, porque el pecado está, eso es la parte física que también daña el cerebro, cómo funcionan sus conexiones. Estoy hablando de que a veces vamos a pensar cosas malas y a veces pensamos cosas buenas, pero pensamos esas cosas malas. Nuestra mente ha sido corrompida con el pecado. Y después tenemos las emociones. A veces voy a sentir alegría con mi hijo, amor por mi hija, pero a veces voy a sentir furia y voy a querer decirle, estás castigado, va a tu cuarto. Y con un enojo, y no es porque lo que hizo ofende a Dios, sino porque me tocó a mí, mi identidad como padre. Entonces, salen esos malos pensamientos, esas malas emociones, mostrando que cada área de nosotros integralmente quedó corrompida por el pecado. Y esto es lo que se conoció como depravación total. En sí la palabra golpea, pero si vemos su trasfondo, el hombre está corrompido en toda la área, emocionalmente, su mente, los pensamientos del hombre, también tenemos el cuerpo se está deteriorando día con día, a uno no, más que a otro, pues nos pega, se nos hacen más las patas de gallo. Entonces, nosotros vemos eso es real y nadie lo puede negar, y eso es que el hombre fue corrompido en toda la área. Aparte que Adán nos hereda la gran herencia del pecado, valga la redundancia, nosotros agregamos a ese pecado original, agregamos más pecados que son los de nosotros, ya como pecadores, echando a andar lo que bien sabemos hacer. Entonces es necesario, y Pablo planteó bien, la conexión con Adán a los romanos para que ellos atesoraran más y corrieran más rápido al refugio que es Cristo y atesorar más el sacrificio de Cristo. Porque si a mí me dicen que Dios es santo y Cristo murió por tus pecados, pues no soy pecador. Me salto esa parte en mi mente, en mi corazón, y digo, no, es que ya Cristo murió por mí. Pero cuando reconocí mi verdadera condición espiritual. Entonces, por eso es el punto número dos. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos aparta de Dios, pero Cristo nos reconcilia si recibimos su justicia. Miren, en el versículo 13, ya estamos abordando el punto 2. En el versículo 13, Pablo abre un paréntesis. Lo que dijo en el 12, Pablo lo va a explicar. Desde el versículo 13 hasta el 17, es un paréntesis. Así que veamos esto como un paréntesis, vamos a pasar rápido por él. Ya en el 18 él afirma lo que dijo en el 12, pero del 13 al 17 es un paréntesis, véanlo así. El versículo 13 muestra que no teníamos un lugar donde apuntar. Vamos a ver la ley de Dios, aquí está, no mentirás, lo voy a tachar, ya mentí, no mentirás. O sea, no teníamos esa relación física con la ley. La ley estaba en nuestros corazones y uno sentía la conciencia, el peso por haberle mentido a la esposa. Antes de Moisés, uno sentía ese peso. Ala, fui muy duro con mi vecino. Ala, fui muy malo con el burro, el buey de mi vecino. Se lo voy a ir a dejar mejor. Entonces uno sentía ese peso. Ya después viene la ley. Entonces, dice, Perdón. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Antes de que la ley, pero no se les tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Cuando aquí dice no se les tomaba en cuenta, uno puede decir qué alegre haber vivido antes de la ley de Moisés, porque no se les tomaba en cuenta, dice. Y eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que, pongámoslo así con un ejemplo práctico, vamos a fiar a la pulpería y le debemos a la señora, ya nos enjaranamos. No tiene un cuadernito, pero ella se acuerda cada centavo que estamos debiendo. Y ella nos dice, y puede haber otra pulpería donde vamos a fiar y ahí sí hay cuadernito. Entonces, en la pulpería donde no tienen cuadernito, no se les cuenta la deuda, pero la señora la tiene aquí. Sabe cada centavo que le deben, ¿verdad? En la otra, si tienen cuaderno, no está diciendo, qué bueno haber vivido antes de la ley, porque ahí pecábamos y no se nos tomaba en cuenta. No dice eso. Usa un término, en griego usa un término de contabilidad, de que uno no lo pone a la cuenta de la persona, pero que uno sabe que la persona lo debe. Entonces, eso va pasando así, y ya en el versículo del 15 al 16, empieza lo bonito. Pablo pone aquí a Adán y a otro lado a Cristo, y empieza a compararlo. El primer Adán, el postrer Adán, y empieza a decir cosas que hizo uno. Este Adán pecó y desobedeció a Dios, entonces ahora él nos deja el pecado como herencia y ahora nosotros traemos el impulso de pecar ante Dios. Este postrer Adán, que es Cristo, cumplió la ley de Dios, vivió una vida recta, es santo, murió en la cruz por perdón de nuestros pecados y con una sola vez que él murió, vale para siempre, para traer vida eterna. Entonces, lo de Adán, eso no lo tenés ni que pedir, ya se te pone a tu cuenta. Lo de Cristo, hay que venir a confiar en él, hay que recibirlo a él y hay que dejar ese refugio en el que nos estamos metiendo. Y eso es lo que Pablo empieza a plantear del versículo 15 al 16. Dice el 16, y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente a las consecuencias del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables. O sea, a pesar de que somos culpables, como en un juicio se nos declara inocentes porque alguien pagó la fianza. Ese alguien es Cristo, por muchos pecados, dice. Entonces, declarado justo es la justificación. Todo aquel que confía en Cristo, en que deje su refugio religioso, en que deje de estar ignorando estas verdades del Evangelio y venga a Cristo, es declarado justo porque, Señor, ya no quiero confiar en nada de lo que estoy confiando. En mi casa, en mi trabajo, estoy pensándome que soy un hombre bueno. Señor, pero reconozco que no. Soy ese hombre que dice la Escritura, tengo conexión con Adán, necesito a Cristo, que Él me salve, Señor. Reconozco mis pecados, reconozco mis fallas. Esto es lo que se pretendía, ver la gran diferencia y los legados de estos dos Adán, el primer Adán y el postrer Adán. Yo pregunto, ¿lo has recibido? ¿Quién es el que gobierna nuestra semana? El domingo, pues, ¿quién gobierna un rato? Él nos dice que alabanza sigue, que nos pongamos de pie. De cierta manera, Él va organizando. Entonces, todos estamos aplaudiendo, todos estamos cantando. Pero, ¿qué pasa en la semana cuando no está la alabanza de aquí? ¿Tu corazón está alabando a Dios? ¿Está confiando en Jesucristo? ¿Viene a doblar sus rodillas ante Dios en la intimidad de tu cuarto? Entonces, ¿hay una constante de que Cristo está obrando en tu vida? ¿O será que todavía los designios de la carne siguen latentes y no dejan que los designios de Dios se desarrollen? Porque soy creyente, pero no, estoy descuidando los talentos que Dios me ha dado, las cosas que Dios me ha dado. Él me dio la posibilidad de orar y no lo estoy haciendo. O no, todavía no he venido a rendir mi vida a Cristo. Entonces, en este punto los romanos también estaban pensando lo mismo en esta carta. Y es lo que nosotros vemos. Y ya el versículo 17... Resume de que algún día vamos a enfrentar la muerte por nuestro estilo de vida y vamos a salir culpables por las cosas que hay en nuestro corazón, a menos que recibamos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero para eso tendríamos que desechar mi propia justicia. Si yo me creo justo, si yo me creo, todavía hay algo bueno en mí. Esa gotita que diga, todavía hay algo bueno en mí, todavía hay algo bueno en mí, sé que soy 98% malo. Sé que no puedo llegar con una gota de veneno en esta copa, con una sola gota. Entonces todavía hay algo bueno en mí. Estar diciendo así, eso no está dejando la justicia de Cristo ahí. Eso está diciendo, por esa, todavía hay algo bueno en mí, todavía hay un rayito de esperanza en mí. Esa es mi autojusticia. No deja la vida de Cristo estar inundando toda nuestra vida. Entonces, miren, no es que somos, o sea, no está, la Biblia no dice que todo lo que hacemos nosotros es malo. No dice así. Porque ustedes pueden ver gente, reyes paganos de la historia, y ustedes pueden ver ateos haciendo obras de caridad. Y Jesús dijo que ustedes son gente mala que hacen cosas buenas. Eso es lo que nos dijo Jesús a nosotros. Pero sí hay que ver que cuando nosotros ponemos la confianza en ese miligramo de justicia humana, ya estamos despreciando la justicia de Cristo. Entonces, eso es lo que concluye Pablo aquí. Y luego tenemos el versículo 18, pues ya es el resumen de todo lo que Pablo le ha escrito. Y después tenemos el versículo 19, que habla, vuelve a comparar nuevamente, retoma de que Adán no imputa su pecado, lo pone en nosotros y lo hereda a toda la descendencia humana, y Cristo hace lo mismo para todos los que lo reciban. Dice el versículo 17, todos los que reciban la justicia de Cristo. No es solo decir, Cristo ya pagó. Ya recibiste esa gran verdad. La vives día con día que Cristo ya pagó. Entonces, todavía a esta altura, porque el corazón es engañoso y perverso, dice Jeremías 17, puede ser que nosotros creamos todavía hay algo bueno, o alguien te dijo que era una buena persona y tú le has dicho a alguien que son una buena persona, son una linda persona. Entonces, pero el hecho que dentro de la sociedad seamos buenas personas no nos hace bueno ante Dios. Es necesario separar esto porque no vamos a negar las cosas que hay en la sociedad, pero vamos a ver algo. Por eso entramos al punto 3. Solo la palabra de Dios muestra nuestra condición espiritual, no nosotros, no la sociedad. Entonces, yo creo que hay buenas mamás. Yo creo que hay buenas esposas. Yo tengo una buena esposa, gracias a Dios. Yo creo que hay buenos profesores, creo que hay buenos alumnos, buenos estudiantes, yo creo que hay buenos niños, aquí hay varios buenos niños, otros pues se portan bien hiperactivos pero siguen siendo buenos niños, pues. No han quemado la casa todavía. Entonces podemos ver que hay gente, pues como llamamos nosotros, gente buena, pero ese es nuestro lenguaje social y horizontal, hay gente buena, horizontalmente hablando. Conozco buenos mecánicos también, la mayoría no, pero hay un grupo de buenos mecánicos todavía en Nicaragua, gracias a Dios. Y también conocemos buenos dentistas y así, buenos cirujanos. Yo conozco un buen doctor que te va a atender ya. Pero entonces, por esos conceptos de aquí, de la tierra donde nosotros vivimos, cuando viene Dios y se presenta en su trono, sentado, nosotros decimos, pero si yo soy un buen doctor, pero si yo soy una buena mamá, pero si yo soy una profesora, pero si yo soy una buena dentista, pero si yo soy una buena negociante. Entonces pensamos que el hecho que en la sociedad seamos buenos para algo, eso no quiere decir que somos buenos ante Dios, no nos hace buenos ante Dios. Por eso es que solo la palabra de Dios muestra nuestra condición. Entonces, ¿cómo va a juzgar Dios? Lo tenemos en Romanos, ahí mismo, en la misma carta, estamos en el 5 viendo la condición de nosotros con Adán. Imagínense a la iglesia del primer siglo. Y en el Romanos 2.16, Pablo ya les dijo algo. Esto es estremecedor. Y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Cómo estamos? La vida secreta de cada uno. Hay un ejemplo que ponía un pastor que murió hace bastante, Charles Spurgeon, y hay otro que más reciente que se llama Paul Washer, que también retoma este ejemplo. Digo los nombres para que no crean que yo inventé el ejemplo. No se me hubiera ocurrido. Él dice, perdón, Ah, sí. Gracias a Dios. Bueno, él dice de que, imagínense que se agarran todos nuestros pensamientos que nunca le contamos a nuestro mejor amigo. Todos aquellos pensamientos que nunca compartimos con nuestra mamá, con nuestro hijo, con nuestro cónyuge. Todos aquellos pensamientos que nos avergüenzan y que sabemos que son malos. Y agarramos esos pensamientos y los ponemos en las dos pantallas de Petra. Ahorita mismo. No lo vamos a hacer. Solo imagínense que eso pasara. Eso es lo que Dios viene a juzgar. Entonces, ese es el ejemplo que ellos daban. Y aquí dice la Biblia, Dios va a juzgar la vida secreta de cada uno. Gracias a Dios no está esa tecnología en el mundo. Pero Dios sí lo puede hacer porque Él es un Dios todopoderoso y Él todo lo ve y todo lo conoce. Entonces, esas cosas que nunca has querido compartir con nadie son las cosas que tienes que confesarle a Dios de rodillas, en tu cuarto, en tu intimidad. Y reconocer quién eres, porque Él ya lo sabe, pero está esperando que se lo diga. Si la gente supiera la vida secreta de nosotros, no andaríamos tan orgullosos y altivos en la calle, como cuando andamos estrenando una camisa o algo, ya decimos, ah, qué alegre, llevo camisa nueva. Pero recordando la vida secreta de nosotros, ¿habría chance? ¿O que ya toda la iglesia miró la vida secreta de nosotros? ¿Habría chance de sentirse orgulloso con la camisa nueva? No hay. Y eso es lo que pasa. ¿Habría chance de sentir orgullo con un ser que sabe todos los secretos de tu vida? No hay chance. Entonces, aunque el hombre trate por todos sus medios de reconciliarse con Dios, no puede, por el pecado que gobierna en su corazón. Y esto quiere decir también los pecados secretos que nadie conoce. Por eso es que es fácil sentirse bueno y sentir que Dios me va a salvar porque todavía bueno hay algo en mí, porque nadie conoce nuestra vida secreta, no aquí en la tierra, pero Dios sí la conoce. Y vamos a ir ya al Salmo 18. Imaginémonos con esa vida secreta ante Dios. Vamos a ver una manera poética, una ilustración de cómo se presentaría Dios ante nosotros. Solo lo apuntan ahí, yo se los leo. Salmo 18, del 7 al 13. Entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo, de su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él, abrió los cielos y descendió, había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies, voló montando sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento, se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. Presentémonos ahí con nuestra vida oscura ahorita mismo. ¿Qué vamos a hacer? No hay salida. Y no ha hablado el Señor, solo se mostró. Ahora veamos otra manera poética de ya el Señor se presentó y nos podría hablar así, algo similar a esto. Lo que le dijo a la orgullosa Samaria que no se quería rendir ante el Señor, Isaías 28, versículo 14 al 18. Por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor. Ustedes, gobernantes burlones de Jerusalén, se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y aprobada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud, puesto que su refugio está construido de mentiras. Un granizo lo echará abajo, puesto que está hecho de engaños, una inundación la rebasará. Anularé el trato que ustedes hicieron para burlar a la muerte, y revocaré su acuerdo para evitar la tumba. Cuando el terrible enemigo arrase a la tierra, ustedes serán pisoteados. Esto es a la ciudad orgullosa de Samaria. Pero esta es una manera poética, ilustrativa de ver cómo Dios se presenta. con la vida oscura que nosotros la vida oscura y oculta, lo que está en la parte donde no ha llegado la luz de Cristo, o la parte que no hemos dado a conocer, que no está la luz en la sociedad. Estamos desnudos ante Dios. Y vamos a hacer lo mismo que hizo nuestro padre, Adán. Hoja de higuera, religión, autojusticia, excusas, vamos a pedir perdón, pero es que lo que pasa es que había este problema. No hay excusa. ¿Qué excusa vamos a traer ante Dios? Miren cómo se nos presenta el Señor. Realmente hay que ver algo. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí no, a menos que lo traiga el Padre. Si Dios, el Padre, no te trae a su Hijo Jesucristo, si Él mismo no te mete en ese refugio, no hay nada que puedas hacer. Es la palabra de Dios y Jesús mismo habló. Después dice Juan 8:43, le dice Jesús a un grupo que no le entendía, no entienden lo que digo porque no pueden oír mis palabras. Juan 8:43, lo tenían de frente y no podían escuchar, pero no estaban sordos. El corazón de ellos no podía porque no quería escuchar. Era el corazón de piedra que dice Ezequiel 36, quitaré ese corazón de piedra, Dios está hablando. No dice, el hombre se va a quitar el corazón de piedra. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, sensible a mi palabra, para que pueda escuchar. Entonces Jesús le dice, ustedes no pueden escuchar. Y luego tenemos el Juan 15:5 que resuena en toda Petra. Y es necesario que lo repitamos porque los mismos creyentes podemos creer que dependemos de nosotros. Por eso Jesús nos dijo, sin mí nada pueden hacer. Veamos esta majestuosa y pesada gloria de Dios. ¿Cómo se presenta Dios? Nosotros no podemos hacer nada sin Cristo que le agrade al Rey de Reyes y Señor de Señores que está en ese trono, pidiendo cuenta de la vida secreta de nosotros y la vida expuesta también. No hay nada. Entonces en este punto sería bueno si acaso había creído que un día de esto me voy a arrepentir, un día de esto voy a entregar mi vida a Cristo. A menos que el Padre no te traiga, no puede. Y es necesario que veas eso porque en ti mismo no hay esperanza. Es un refugio como el que dijo Salmo 18, Isaías 28. Es un refugio que el viento lo va a botar. Cuando mires que realmente no hay esperanza en ti, es que va a venir a la esperanza segura que es Cristo. Solo así el hombre puede decir como Pedro, sálvame Señor que me hundo, sálvame Señor que perezco. Solo así vamos a llegar a decir eso. Mientras no reconozcamos quiénes somos, mientras creamos que nosotros controlamos el día de nuestra salvación, vamos a estar pensando, todavía hay algo bueno en mí, todavía hay algo bueno en mí. Y ese pequeño todavía es el que está rechazando la justicia de Cristo en nuestras vidas. Entonces la aplicación es en Salmo 10. Aquí está hablando el Antiguo Testamento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo. Salmo 2 del 10 al 12. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Dios nos manda a hacer 5 cosas. Actúen con sabiduría, esta es la aplicación, actúen con sabiduría, sirvan al Señor con temor reverente, sométanse al Hijo de Dios, alégrense con temblor. Entonces, esto pareciera, dice, no sea que sean destruidos porque su ira se inflama de repente. Alachorro, ¿en ese Dios es el que yo voy a confiar? Sí, porque es el Dios Todopoderoso, es aplastante. La palabra gloria del Antiguo Testamento significa pesado, pesadez. La gloria de Dios es pesada y aplastante. Pero mira el consuelo del salmista. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. En medio que este Dios es pesado. O sea, pesado en poderío, majestad, en su reino. Y que tiene una gloria pesada. Qué alegría para los que se refugian en Él. Porque cuando caiga su puño de juicio, el que esté guardado en Cristo, ese ahí es inconmovible. Todo lo que esté ahí adentro va a ser salvo. La gente dice, yo ando con Dios, no tengo de qué preocuparme. Necesita estar en Cristo y que Cristo viva en ti. Y ahí es cuando estás con Dios realmente. Cuando Cristo mora en ti y tú vives en Él. Iglesia, nosotros lo que necesitamos es refrenar ese impulso de autojusticia o ese impulso de querer ponernos la hoja de higuera. Necesitamos dejar eso y ver siempre, Señor, sin ti no puedo. Tú me das el querer y el hacer. Cuando yo quiero hacer algo para tu obra, tú me diste ese deseo. Cuando yo hago algo y queda bien, tú me diste el hacer, Señor. Filipenses 2:13. Qué alegre para todos los que confían en Él. Bueno, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que esta palabra resuene en nuestros corazones. Porque realmente, cuando todo esto termine aquí en la tierra, Dios va a buscar un rastro de eternidad. Y si en tu vida no está la eternidad, Él va a destruir todo lo que no sea eterno. Celulares, las columnas de este edificio, tu mismo cuerpo. Y a los que crean en Él le va a dar un nuevo cuerpo glorificado. Entonces, donde Dios mire y no hay eternidad, ahí Él va a destruir. Pero si en tu corazón está Cristo, que es el Dios eterno, es la eternidad misma, hecha persona, Dios no va a destruirte, porque Él va a ver a su Hijo, que es eterno en ti. Piensa bien, hay eternidad en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia y gracia a nuestros corazones, Señor. Si acaso ya hemos creído en ti, Señor, reconocemos, Señor, que hemos atesorado, Señor, otra vez las hojas de higuera de Adán para vestirnos de manera religiosa a veces, Señor, o querer valernos de nuestra propia justicia, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor, y te pido que seas tú, Señor, el que nos ayude a vivir más dependiendo de Cristo, viniendo al refugio que es Cristo, soltando esas hojas de higuera y viniendo a la vida verdadera, porque sin Cristo nada podemos hacer, Señor. Y si acaso, Señor Jesús, no hemos creído en ti, Señor, te pido que nos des un nuevo corazón, Señor, de piedra, de carne, Señor, y que nos quites el corazón de piedra, Señor, para que podamos confiar en ti, Señor, y ser sensibles a tu palabra, Señor. En tu nombre santo, Señor, te pedimos esto, Padre. No queremos, Señor, irnos de aquí sin un gramo de eternidad, Señor. Queremos toda la eternidad en nosotros. Queremos a Cristo, Señor. El día que tú vengas a juzgar nuestra vida y no esté la eternidad en nosotros, ¿qué va a ser de nosotros, Señor? Pero qué alegre los que se refugian en Él. Qué alegre los que se refugian en Cristo. Padre, que esto sea una realidad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.